COPE Valladolid.
Muy buenas tardes, 3:20, sintonía de deportes en la tarde de COPE. Hoy es martes, día 24 de septiembre. Parece ser, como decíamos ayer, que se nos acaba el verano, pero no nos va a dar tiempo a darnos cuenta, porque entre la resaca de ayer, la previa de hoy, el partido de esta noche, el pospartido de mañana, lo que se nos viene encima el viernes, bueno, la semana va a ser un no parar, se nos va a hacer incluso raro estar luego casi 8 días enteros sin fútbol, con el Real Valladolid de protagonista hasta la cita del 5 de octubre en el Camp Nou. Alberto Cabrejas es quien atiende, como siempre, eficientemente el control de sonido. Rápidamente buscamos el arranque de nuestro espacio con nuestros titulares. Al final fue menos de lo esperado. Hablamos de la lesión que apartó a Óscar González del partido del pasado sábado ante el Atlético de Madrid, del que le ha apartado de la convocatoria de hoy y, ojo, del que le va a apartar también del partido del próximo viernes ante el Málaga en el nuevo estadio José Zorrilla a partir de las 9 en punto de la noche. Un golpe en la cabeza del fémur ha sido el que le impidió, el que le provocó las molestias que le han retirado durante una semana que, curiosamente, en este tramo del campeonato son 3 partidos. Estará casi con toda seguridad para el 5 de octubre en el Camp Nou. Así las cosas, hoy a Juan Ignacio Martínez, a quien ayer le intuimos intenciones de rotar gente, nos va seguro a sorprender. No sé si al nivel del partido de Villarreal, pero seguro que hoy nos va a dar seguro que hablar la alineación que ponga en liza el técnico alicantino, bien por las novedades que acometa, bien por la continuidad en una semana con 3 partidos y 2 viajes. Viajes, el de ida a Valencia y el de vuelta de Valencia. Claro, que nadie empiece ya a sacarle punta a todos los comentarios. En cuanto al rival, no quiere oír hablar de rotaciones. Caparrós, quien tiene la situación inversa, va a tener que jugar en el fin de semana los 2 partidos fuera de casa, pero en este caso el partido intersemanal, que es el que más te puede trastocar la planificación, lo juega en su casa esta noche a las 8 con arbitraje de Hernández Hernández. Vamos a hablar un poquito de todo durante los próximos minutos hasta las 4 en punto y también recibirás de nuevo ese espacio de rugby que cada martes sale a la antena de la COPE y que tuvimos que minimizar en la edición de hoy hace una semana. Vamos a intentar concederle a este deporte el tiempo que se merece durante la jornada de hoy. Hacemos rápidamente una pausa, 3:23, sintonía de deportes en la tarde de COPE, comenzamos.
Vive la Liga con Café Bar La Pinta. 2 pantallas interiores y una nuestra gran terraza. Canal Plus Bar. La Pinta en calle Paz 2, detrás de la Biblioteca de San Nicolás. La Pinta y Estrella Galicia, siempre con el fútbol español.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a las fiestas patronales de San Miguel del 27 al 30 de septiembre con el famoso Toro desde el Cajón, con una feria de día en la Plaza Mayor y alrededores, conciertos de música en directo, teatro infantil y familiar y la fiesta en la calle. No te pierdas las fiestas en honor a San Miguel del 27 al 30 de septiembre. Ven y diviértete. Organiza el Ayuntamiento de Íscar.
El Teatro Carrión presenta en Valladolid el cumpleaños más desternillante.
Ángel Garó cumple 25 años como humorista. En esencia, la fiesta es el sábado 28 de septiembre a las 8:30 de la tarde. El humor personalísimo de Ángel Garó y todos sus personajes en un espectáculo del Teatro Carrión. Inolvidable.
Entradas en teatrocarrión.com y en las taquillas del teatro.
Colabora Bar Restaurante de Capricho en Parque Sol.
A partir del 27 de septiembre, demolemos los precios. Estamos de aniversario. Ven a Brico de Po. Precios de derribo. Imbatibles, inigualables. Siempre los más bajos. Atención. Estufa catalítica por solo 75,95 euros. Sí, 75,95. Ven rápido, que se agotan. Son cantidades limitadas. No esperes más. Brico de Po. Precios bajos todos los días.
Si un 5% de X es 35, ¿cuánto será X?
Déjate de operaciones. Ven ahora a Peugeot y te damos un 5% del valor de todas tus reparaciones en dinero, Carrefour. Así podrás comprar lo que quieras, incluso una calculadora. Date prisa, solo hasta el 31 de octubre.
Talleres Raimundo, en el camino del cementerio número 8. O visítanos en la web talleresraimundo.com.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Esto mejora y hay que celebrarlo con los canapés en la barra, las raciones o el menú low cost. Son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Las 3 y 26 minutos. Vamos allá porque hoy hay partido. Pita Hernández Hernández del Colegio Canario. Yo creo que no hace falta ni que analicemos, aunque luego lo haremos naturalmente, porque no todo es malo con este hombre. A mí es un árbitro que particularmente me parece de los más prometedores si consigue un poquito más de personalidad de la que demostró el día de Autos en el estadio de Mestalla. Pero es quien hoy va a dirigir ese partido a partir de las 8 de la tarde en el campo del Levante. Un Levante que no es un campo que se le dé del todo mal al Real Valladolid, porque en primera división el Valladolid ha conseguido de sus tres visitas una victoria, aquella en la cual el Valladolid con Mendilibar se mantuvo en la temporada 2007-2008 de una forma holgada y que mandó al Levante a segunda división precisamente, yo creo que a nadie se lo olvida, los goles de Llorente, Víctor y el golazo de Borja desde fuera del área en aquella ocasión, en aquella tarde primaveral. Los dos resultados restantes que ha obtenido el Real Valladolid han sido derrotas, una reciente, la del año pasado con el autogol de Rukavina, y otra más lejana en el tiempo, en la temporada 63-64. En segunda, el Valladolid ha jugado 6 veces, ha ganado 2 y ha perdido 4. Y en tercera, también, cuando la tercera se jugaba por toda España, en el año 45, también perdió el Valladolid por 4-1 en el campo del Levante. El partido hoy a las 8, quizá la mejor noticia sea la no lesión de Óscar, simplemente el contratiempo que ha sufrido el jugador salmantino en el Real Valladolid después de los análisis a los cuales se le ha sometido esta mañana. Vamos con la previa del partido. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Bueno, al final Óscar se va a perder, entre pitos y flautas, una semana de competición, pero que curiosamente esta semana, maldita sea mi estampa, van a ser 3 partidos.
Sí, cualquier otra semana normal, pues a lo mejor solamente se hubiera perdido un partido, se hubiera sido además con margen de días, como le ha ocurrido en otras jornadas. Sin embargo, al tener 3 compromisos el Real Valladolid y tan continuados, pues fíjate tú, tener que jugar sábado, martes y viernes, pues hace que al final Óscar González se vaya a perder esos 3 encuentros. Pero todo apunta que si la recuperación es normal, dada las pruebas a las que se le han sometido, el media punta salmantino del Real Valladolid podrá estar en el Camp Nou para enfrentarse al FC Barcelona, lo cual es una gran noticia, porque todos, pues hombre, podían sospechar incluso que tenía alguna lesión de menisco y que incluso en el peor de los casos iba a tener que pasar por quirófano, lo cual ya sería hablar de meses. Pues no, parece que en principio, ya digo, solamente va a ser estos 3 partidos los que se va a perder el jugador para poder estar ahí frente al Barça.
Bueno, ya ha dicho Caparrós que lo de rotar en el Levante para mayo, que ahora tienen que estar fresquitos sus jugadores y que solo cuenta con una baja, la de Pedro López, así que no le importa repetir alineación en el día de hoy y en caso de rotar, si hace falta, dejarlo para la semana que viene, porque luego además viene parón de liga después de la primera jornada de octubre. En el Real Valladolid no es que Juan Ignacio quiera o no quiera rotar, es que no le quedan más bemoles que rotar hoy también, precisamente por las bajas.
Sí, pero bueno, tampoco creo yo que haya muchos cambios respecto al 11 del otro día. Yo creo que, ya digo, la entrada de Mar Valiente en el centro de la defensa va a hacer que pueda recomponer esa línea, que vayan a estar otra vez Rukavina con Jesús Rueda, Mar Valiente y Carlos González Peña, con lo cual yo creo que es una buena noticia porque es una rotación favorable al tener pues la defensa titular. Ya sabemos que a los entrenadores es una línea que les gusta tocar poco. Yo creo que por delante va a repetir el mismo doble pivote con Rossi y con Lluís Sastre. En la derecha tengo la sensación que va a estar Patrick Ebert, que aunque jugó de media punta en el último encuentro, pues va a estar jugando en su puesto natural. En la izquierda, como tú decías ayer, la verdad que pensándolo fríamente, yo creo que repetirá con Verdich, como ha hecho en otros partidos, y más jugando fuera de casa, donde, bueno, pues a él le gusta más, a Juan Ignacio Martínez le gusta más sujetar al contrario, a lo mejor que tener tanto la pelota. Nos queda la duda de quién va a actuar ahí en esa media punta, si va a ser Omar Ramos, si va a ser Valderrama, si va a jugar con 2 puntas, pero Javi Guerra, por ejemplo, yo creo que todos tenemos el convencimiento que también va a repetir arriba. Por eso yo digo que rotaciones tampoco muchas las que va a tener el técnico, lo que pasa que tampoco puede hacer demasiadas, como tú dices, por esas bajas que tiene, ¿no? Eso es una cosa, un hándicap con el que cuenta Juan Ignacio Martínez para estos partidos, que quizá hubiera preferido contar con todos pues para dar minutos a más jugadores, pero dada la situación y dado el rendimiento que han dado algunos de los recién llegados al Real Valladolid, pues me da la... Yo creo que no va a mover demasiado, ¿no?
Bueno, lo que sí se ha empezado a mover es la cuenta de Twitter de Deportes Cope, @DeportesCopeVa, porque esta mañana has dado ya la solución a la... Bueno, has hecho la pregunta que ha conseguido rápidamente. Yo creo, no creo que te hayan dejado dar ni al enter del ordenador cuando ya te habían contestado a la pregunta que has lanzado para que el ganador pueda ir gratis o pueda invitar a dos amigos, si es abonado, a ver el partido entre el Valladolid y el Málaga. Y, hombre, no era muy rebuscada la pregunta, tenemos aquel, pero tenemos un enemigo común, que es el señor Google.
Sí, Mr. Google funciona rápido, ¿no? Pero bueno, también hay que saber poner las palabras adecuadas, ¿no? Para saber quién era el primer jugador extranjero que había militado en el Real Valladolid, su nombre, su apellido, su nacionalidad y saber también en qué temporada había sido. Habían dos respuestas, ¿eh? Había tanto la que han dado Rezo Kohut, que fue jugador húngaro, que estuvo en la temporada 34-35 en el Real Valladolid, pero también hubiera valido la Jos Weber, que fue otro húngaro que vino también con el mismo jugador. Lo que pasa que gozó de menos oportunidades, gozó de menos minutos, y el primero en debutar sí que fue Kohut, pero cualquiera de las dos respuestas hubieran valido. Un hombre que militó, ya digo, en esa temporada 34-35 en segunda división, con 25 partidos jugados, anotó 17 goles. Su primer partido fue frente al Deportivo de La Coruña, y hay bastantes anécdotas respecto a él, una serie de anécdotas que han hecho un trabajo de investigación buenísimo nuestros amigos de blanquivioletas.com, como por ejemplo que en una fase de ascenso, en la fase de ascenso que jugó el Valladolid a primera división esa temporada, se perdió contra el Hércules y todos los jugadores tuvieron una multa de 100 pesetas de las de entonces. Estamos hablando de la temporada 34-35, en la cual, por cierto, el Valladolid se llamaba Valladolid Deportivo, porque con la República se había prohibido llamar Real Valladolid, y ya digo, todos tuvieron una multa de 100 pesetas, a excepción del propio Kohut e Irigoyen, el portero del equipo. Dicen que dio muy buen rendimiento, pero solo pudo estar esa temporada porque la economía del club pues no se lo permitía. El ganador ha sido, como tú decías, el dedo rápido, porque ha sido el más rápido, Pablo González Posada, que ya sabe que puede recoger las entradas pues de todos los días hasta el viernes, que es el partido, pues de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media de la tarde a 7 y media. Con lo cual, bueno, puede pasar por la cadena COPE y recoger esas entradas. Pero va a haber más sorteos, que todo el mundo esté atento, porque vamos a tener sorteos.
Hay que decir pues, a Pablo, que seguro que nos está escuchando, que a partir del jueves, que el jueves por la mañana ya las tendrá a su disposición.
El jueves ya puede pasar a por ellas, sí, señor.
Vale. Perfecto, Paco, pues nos escuchamos luego a partir de las 7:30 de la tarde en la sintonía de COPE Onda Media. ¿De acuerdo?
Ahí estaremos. Un abrazo.
Hasta luego, y también a través de los dispositivos móviles, cope.es/Valladolid, ahí puedes sintonizarnos. Estamos peinando la aplicación, ¿eh? No os preocupéis, porque dentro de poco una aplicación específica, solamente con pulsarla te va a dirigir hacia la programación local de la cadena COPE y naturalmente en Valladolid y naturalmente hacia los partidos del Real Valladolid. El Levante, fíjate que el Levante el año pasado, Sergio Ballesteros, David Navarro, Juanfran, decías, hay alguno que se jubila jugando. Este año se han intentado rejuvenecer un poquito, pero tampoco es que haya bajado mucho la media de edad del Levante Unión Deportiva. ¿Quién estudia a los rivales del Real Valladolid y a los que haga falta? Pues nuestro comentarista de lujo, Manuel Retamero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, estos cadetes no son, ¿no?
No, para nada. Nombrabas alguno más que nos quede por ahí, ¿no? Incluso alguna incorporación que también hace que el equipo mantenga esa experiencia, ¿no? Que quizás comentabas tú que se había perdido con ciertos jugadores que habían causado baja, ¿no? Con lo cual, bueno, proyecto es un proyecto nuevo que tras la mancha de Juan Ignacio Martínez a nuestro club, a nuestro equipo, pues hacía pensar al presidente, a Javier Catalán, bueno, pues que habría que buscar otra solución y una nueva fórmula para intentar mantener lo que se había hecho hasta ahora, ¿no?
Un Caparrós que lleva su carácter a todas partes, pero todos los equipos, pregunto, ¿son capaces de asumir y de asimilar el carácter de su entrenador, Manolo?
Yo creo que no. Hay jugadores que incluso que no admiten por su forma de ser o por su forma de entrenar, de jugar al fútbol. Bueno, pues no es que no lo admitan, sino que no lo llevan bien, ¿no? Pero sí que es cierto que Caparrós, bueno, pues que yo creo que transmite mucho, ¿no? Que es una persona que con su carácter intenta, bueno, pues trasladar todo eso hacia el campo, ¿no? eso para mí yo creo que es importante, ¿no? El que se pueda transmitir siempre buscando el lado positivo, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que sea es un trotamundos y que, si no me equivoco, es el entrenador con más experiencia o más veterano en nuestra liga, ¿no? Y yo creo que se habrá encontrado el míster con más de un caso en el que ha tenido que chocar, ¿no? Pero bueno, es así y yo creo que ha tenido sus alegrías y sus disgustos, ¿no?
¿Qué podemos esperar de este Levante? ¿Es ese equipo incómodo, rocoso al que estábamos acostumbrados? Hombre, pierde una garantía, que es el balón parado sin Barquero, algo en lo que se sustentó durante las dos últimas campañas a la hora de conseguir sacar adelante sus partidos. ¿Pero es ese equipo que no enamora en su juego, pero que cuando te quieres dar cuenta te ha birlado el partido?
No, sin duda alguna. Sí que es cierto que pierde una figura muy importante como un Barquero, ¿no? Pero yo creo que efectivamente lo han comprobado. Difícil de batir, muy rocoso y sin duda alguna con el sello de Taparrós, ¿no? Equipo muy trabajado y con mucho carácter, ¿no? E incluso, bueno, pues ha tenido un comienzo bastante bastante bueno, ¿no? Que bueno, pues ha llevado a estar en una posición de la tabla, ¿no? Cómoda, ¿no? Y que incluso, bueno, pues puede estar a cosas mayores, ¿no? Y sobre todo jugando en casa, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser un rival muy complicado y quieren seguir manteniendo una trayectoria, sobre todo en el inicio, ascendente y sobre todo siendo regular, ¿no?
Y perdona que me salte el guión establecido. Hablando del Real Valladolid, ¿tú qué esperas hoy? ¿Que repitamos con Rama por la izquierda o que una vez que Peña vuelva a su posición de lateral zurdo pueda adelantar Berdych su posición, Manolo?
Pues, la verdad, a saber, porque viendo un poco lo que ha hecho ya el míster, te esperas cualquier cosa, ¿no? Quizás lo último que nos ha las declaraciones de intenciones, ¿no? Del míster son, bueno, pues trastocar ya lo menos posible visto lo que hizo, ¿no? En Villarreal, ¿no? Entonces, yo lo más normal es que cada uno vuelva a su posición, ¿no? Con lo cual lo mismo llega y el sacrificado es Berdych, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, lo normal es si Valiente está bien, darle la confianza a la pareja, por decirlo de alguna manera, bueno, titular, ¿no? O que mejor se entiende, aunque, insisto, Peña lo ha hecho muy bien, Berdych nos ha ofrecido cosas importantes, ¿no? Pero yo, sin duda alguna, y se suele decir, ¿no?, que hay que poner a los mejores y cada uno en su sitio, ¿no?, y sobre todo dándote rendimiento. Entonces yo entiendo que lo normal es que Peña vuelva a su sitio, que juegue Rueda y Valiente, y que si Berdych se tiene que quedar sentado en el banquillo esperando su turno, yo creo que sería también algo normal, ¿no? Pero si el míster decide darle continuidad a Peña por dentro y que continúe Berdych de lateral y darle entre la Rama, o yo creo que será entendible, esperemos, por el bien del equipo, ¿no? Pero vamos, partidario de poner a los mejores si están al 100%, y si hay que cortar la continuidad de algún jugador en detrimento de lo mejor.
Bueno, Manolo, te espero a partir de las 7:30 en el restaurante El Paso, en Laguna de Duero, cuando estemos preparados ya para ofrecer este partido a través de Cope Onda Media, ¿de acuerdo?
Allí estaremos, un abrazo.
Un abrazo. Y vamos a hablar del árbitro, quien dirige hoy, el canario lanzaroteño Hernández. Yo voy a dar un pasito al costado y que me cuente todos los detalles Juan Carlos Alonso. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, Hernández, ahí te dejo.
Sí, bueno, de todas maneras en la introducción lo has definido bastante bien, un árbitro bastante prometedor, es su segunda temporada en primera división, el año pasado debutó y quedó el octavo clasificado. Te puedo decir de Hernández, que sigue el juego bastante de cerca, suele acertar bastante las jugadas complicadas, jugadas de área y demás, y tiene un muy buen concepto de la ventaja. De hecho, en el último partido que arbitró, dos ventajas que dio acabaron en gol, es un dato que a veces no se refleja. Lo menos bueno que tiene Hernández, pues como debutante el año pasado en la categoría, a veces el carácter, él quiere ser demasiado autoritario en los gestos con los jugadores para reprimir las protestas, y esto sí que es cierto que le puede llevar a descentrarse y despistarse en ocasiones. Pero en general estamos ante un proyecto de árbitro UEFA. Este año, posiblemente, si hay una segunda plaza, no sería nada desdeñable que él fuera el que ocupara esta plaza de internacional, y eso es un poco lo que te puedo contar. Y luego, como anécdota, decir que seguro que tiene un muy, muy buen recuerdo del Real Valladolid, porque en las carreras arbitrales siempre hay partidos que marcan. y Hernández Hernández se despidió de segunda división en un partido de playoff, con lo que eso supone para un árbitro, en un Alcorcón, en un Real Valladolid Alcorcón, donde descendió el Real Valladolid, y lo más importante, el debut en primera división. Seguramente en algún rinconcito donde tiene esos recuerdos especiales, esté una foto en la que está Álvaro Rubio con la elástica blanquivioleta, que fue en Zaragoza.
Sí.
Y es un poco lo que te puedo decir de Alejandro Hernández Hernández.
Bueno, la personalidad la lleva en el latillo, ¿no? A ver si esta vez no se le olvida sacarla del vestuario.
Esperemos que tenga una buena tarde y la mayoría de los partidos que ha dirigido al Real Valladolid generalmente lo ha hecho con bastante nivel.
Un abrazo, amigo, luego te escucho.
Vale, Juan Carlos, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues el partido a las 8 de la tarde, Levante Real Valladolid, a la misma hora Fútbol Club Barcelona Real Sociedad, a las 10 de la noche de hoy, Málaga Almería, Atlético de Madrid, Osasuna. Mañana Granada Valencia a las 8 de la tarde, también a las 8 Sevilla Rayo, a las 10 un partido Elche Real Madrid, y para la jornada del jueves, Athletic Club Real Betis a las 8 de la tarde, 10 de la noche dos encuentros, Villarreal Español y Getafe Celta. Nos quedan 19 minutos para llegar a las 4, hacemos una pausa, cambiamos de registro, nos vamos al rugby.
Y es que el coche es como un hijo, y para cuidarlo siempre Talleres Autorgales. Oye, y Talleres Autorgales también cuida de ti. Ahora, con el cambio de luna, te regalamos un espectacular jamón ibérico de Guijuelo. ¡Madre mía la que vamos a liar! Un jamón ibérico de Guijuelo con el cambio de luna. Talleres Autorgales, en Vázquez de Menchaca 5, Polígono de Argales.
Segundo torneo de pádel LASA Sport Cope, categorías masculina, femenina y mixta. Y primer torneo con categoría especial principiantes. Del 4 al 13 de octubre, inscripción 14 euros, 10 euros si eres socio del club LASA Sport. Ven e inscríbete en el club o en la web lasasport.es. Disfruta del pádel con Cope y Club LASA Sport.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, melocotón amarillo categoría primera, kilo, 69 céntimos. Y en congelados, patatas fritas Lutosa, bolsa un kilo, un euro.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este martes, desde las 7 y media de la tarde, Levante Real Valladolid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Feuillot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Restaurante Sera, Redimar Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Desguaces Borja, Restaurante El Paso, Talleres Auto Argales, Mudanza Reparte, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
A partir del 27 de septiembre demolemos los precios. Estamos de aniversario. Ven a Brico Depó. Precios de derribo. Imbatibles, inigualables. Siempre los más bajos. Atención. Pavimento de 34 por 34 centímetros por solo 2,95 euros el metro cuadrado. Sí, 2,95 el metro cuadrado. Ven rápido que se agotan. Son cantidades limitadas. No esperes más. Brico Depó. Precios bajos todos los días.
Rosana ya tiene nuevo disco, nuevas canciones. ¿Quieres descubrirlas? Lo tienes muy fácil. Para saber a qué suena lo nuevo de Rosana, te espero el próximo 4 de octubre a las 9 de la noche en la Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes. Compra ya tu entrada en www.vallaentradas.com y en la web rosana.net.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado. Sweet love,
sweet Teníamos ganas de escuchar esta música, ya la escuchamos la semana pasada, hoy repetimos, fíjate, líder y casi vicelíder, son los equipos de Valladolid con dos jornadas disputadas de la División de Honor de Rugby. Los dos cuentan su partido por victorias y tan solo los bonus de momento dan ventaja al Quesos Entre Pinares sobre El Salvador, un proyecto totalmente consolidado, el del Quesos Entre Pinares, que ya ha ganado un título este año, y un proyecto que mira al futuro sin desdeñar y sin hacerle ascos al presente. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ya tenía ganas de estar aquí contigo.
¿Con qué color? ¿Tú has estado en Menorca?
He estado en Menorca, sí.
¿Y el moreno?
Bueno, es que hay que andar mucho para llegar a las calas y mientras vas andando vas debajo de pinos.
Vale, luego ya te pones al solito. Pero... Claro, exactamente. Bueno, al solito con el toldo del chiringuito.
Poco chiringuito Menorca.
No, en las calas de Menorca poquito chiringuito hay. Bueno,
lo recomiendo a todo el mundo Menorca. Muy
vamos
bueno.
A resumir lo que ha sido el pasado fin de semana. Un fin de semana en el cual los compromisos eran complicados para los dos equipos y los dos, sin hacer el mejor rugby del mundo, consiguieron sacarlos adelante.
Tú lo has dicho, tanto El Salvador como el Quesos tenían dos compromisos complicados. El Salvador lo hizo muy bien. La verdad es que Guernica ya no es lo que era. Guernica el año pasado era un equipo muy potente económicamente, tuvo un problema y bueno, yo creo que este año es un candidato claro al descenso. Así todo, consiguieron su punto ofensivo los de Guernica. Pero bueno, Salvador, como lo has dicho, tiene un proyecto muy claro, cuatro extranjeros, un nacional de calidad como Sempere y mucha gente de casa, mucha gente joven, que ya tiene experiencia, que ha jugado el año pasado una semifinal y que yo les veo, francamente, candidatos a estar en las semifinales sin ninguna duda.
Es un proyecto que, insistimos, está diseñado a un año más, dos años más vista, pero que... Chicos, si este año la flauta le da por sonar, pues vamos a hacer música.
Claro, ya te lo dijo Juan Carlos Pérez el año pasado. Ellos pensaban con estar ahí en los playoffs sin más, se metieron en semifinales, perdieron por muy poco con el Quesos y este año lo están demostrando. Con su estilo de juego, ya sabemos cuál es, mucho en la delantera, abrir solo a los tres cuartos cuando es imprescindible y lo bordan, ¿no? Y ellos lo hacen bien y mira, ahí les tienes en segundo lugar empatado. Bueno, realmente están en el tercer lugar empatados con el Guecho. Porque han metido menos puntos, pero vamos, yo creo que es un candidato, ya te digo, a estar en semifinales, clarísimo.
Y ya han ganado en un campo donde no todos van a ganar, que es Altamira.
Es que Altamira es un campo muy difícil. Mira, ya han ganado dos equipos de Valladolid. Uno ha ganado la Supercopa, sí, un título oficial, y luego la semana siguiente, que yo pensé que era muy muy complicado, Salvador se hizo con la victoria en Altamira. Lo cual quiere decir que aparte de que ellos saben de qué va esto, tienen mucho, mucho interés en conseguir algo grande esta temporada.
Bueno, ¿y Diego Merino qué? ¿Se va haciendo ya con las riendas definitivas del Quesos o no?
Sí, bueno, Diego Merino, en mi opinión, lo poco que lleva lo está haciendo bien, pero todavía no ha encontrado la clavija para encontrar sobre todo su pareja de medios. El medio de melee y el medio de apertura son fundamentales en el rugby. Ha probado en el medio de melee con Pablito Gil, un jugador de la casa que ha venido de fuera, que ha estado estudiando en Francia, y también está probando con Rubio, que todos le conocen, Juan Carlos Pico Rubio. Pero bueno, uno mejor que otro, el otro mejor que uno, y ocurre lo mismo con el puesto de apertura en el que están pasando hasta tres personas. Está saliendo con Miguel Merino, Merinín, y luego le suele cambiar por Gareth Griffiths, que la ametralladora del Quesos, uh-huh. E incluso el otro día probó Álvaro Fernández, Flecky. Lo que pasa es que Flecky se incorpora muy tarde a los entrenamientos, no tiene el tono físico igual que le pasa a Álvaro Abril, a Alboroto. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que cuando el Queso se encuentre su pareja de medios y la tenga definida desde el principio, va a mejorar. Porque el otro día tuvieron una primera parte muy, muy mala, en mi opinión.
¿Hay algún jugador sin mote?
Pocos, pocos. Creo recordar que hace dos o tres años en el norte de Castilla salió un artículo interesantísimo, sí, sobre todos los motes del rugby. Y bueno, yo creo que el 90-95%, por no decirte todos, tienen mote. Un día podríamos hacer un monográfico sobre el mote.
Sí, no, nos va a ser más fácil buscar a los que no lo tengan.
Sí, sin duda.
No, porque deben ser muy, muy, muy poquitos. Yo siempre me acordaré y siempre me hizo mucha gracia. Y nunca, la verdad es que nunca pregunté el origen del sobrenombre de Mazinger.
Mazinger, fíjate, pues bueno, supongo es por su aspecto físico.
Por su aspecto físico, a lo mejor porque iba silbando la canción de Mazinger Z. Bueno, y naturalmente, teniendo un programa de rugby, sería injustísimo no mandarle un saludo y una intención de pronta recuperación a Pacote.
Evidente, es lo malo que ha salido esta jornada y es que el bravo capitán, además un joven capitán del Quesos, pues ha tenido una fractura, además mala suerte. En el último momento, en el último minuto, en la última jugada se puede decir, se ha fisurado la cabeza del peroné. Una lesión que, bueno, no ha sido tan grave como se esperaba, pero cuatro semanas no se las quita nadie. Es decir, Pacote no va a estar hábil, como quien dice, yo creo que hasta la final de la Copa Ibérica, que, por cierto, te puedo adelantar que va a ser el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, en Lisboa, seguramente en el Estadio Universitario de Lisboa, donde juega la selección portuguesa, y todavía no se sabe la hora porque depende de la televisión. Pero bueno, te estaba hablando de Pacote, una lástima. Y el problema es que el Quesos tampoco tiene una primera línea, es decir, no tiene talonadores y pilieres suficientes, creo yo, como para estar dependiendo de otra posible baja. Entonces, bueno, imagino que con los que tienen de la suplencia, que son ya gente curtida, lo tratarán de llevar adelante, pero vamos, van a notar mucho la bravura de Pacote.
Bueno, nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Este es el tiempo de Miguel Ángel Torres, y Miguel Ángel Torres me llamó la semana pasada diciendo: me gustaría hacer una comparativa con lo que ha sido la transición entre temporadas de las dos últimas campañas, del verano de 2011 al verano de 2013. Aunque parezca que no ha pasado nada, Miguel Ángel Torres asegura que han pasado muchísimas más cosas de las que nosotros pensamos. En el rugby nacional.
En el rugby nacional estamos hablando. Claro, yo no voy a entrar a valorar ni a juntas directivas de la FER, ni de ahora, ni de antes. Simplemente puedo darte datos que hay ahí. Y bueno, mucha gente que forma parte del mundo del rugby está enterada, pero la gente de la calle no sabe. Te pregunta, ¿por qué no juega Jakey Carter en El Salvador? ¿Por qué no juega Marcos Poggi en el Quesos? ¿Por qué no juega Glenn Rolls? Bueno, pues alguna de estas cosas tienen que ver con lo que te voy a explicar. Y es que hace 2 años, en la temporada 2011-2012, que presidía Alfonso Mandado, era el presidente de la FER, bueno, pues tenían de seleccionador nacional a uno que yo consideraba un buen seleccionador, Reggie Sons, un francés. Como tenía mucha influencia con los jugadores franceses, a nivel selección 15, selección grande, fue trayendo a aquellos jugadores que de ascendencia española, perdón, hijos o nietos de emigrantes españoles, bueno, pues son gente que tiene un nivel muy bueno, superior al que tenemos nosotros aquí, y juegan en las ligas francesas.
Vale, pero yo considero, Miguel Ángel, que esa selección española es mentira.
Sí,
yo.
Claro, pero tenemos un problema. La gente de rugby queremos...
No han jugado nunca en España y realmente es una selección de... Ni claro, C, D de Francia.
Pero se apellidan Díaz, se apellidan Martín, aunque se apelliden a lo mejor de segundo Peluchón, o se apelliden de primero Ascarat.
Vale,
son
pues entonces,
muchos hijos de migrantes.
Pues entonces Obama podría jugar en la selección de Nairobi, de Kenia, de baloncesto.
Podría ser, pero tú sabes que en el rugby,
no sé,
hasta hace muy poquito, cualquier jugador de cualquier país podía jugar en la selección del país en el que estaba en ese momento desarrollando su carrera.
Sí.
Es curioso. No ocurre en otro deporte. Sería impensable que Cristiano Ronaldo jugara con la selección española. Bueno, pues en el rugby, hasta hace 4 o 5 años, si Cristiano Ronaldo estaba jugando en el Real Madrid, él podía decidir jugar con la selección portuguesa o con la selección española. Eso pasaba en el rugby. Tú tenías un jugador de calidad que era de Rusia. Hemos tenido aquí una apertura maravillosa de Rusia, Kovalenko, que estaba jugando de titular, su pasaporte era ruso, pero jugaba con la selección. Normas típicas de este deporte tan particular. Entonces, ¿tú me dices eso? Yo creo que sí. Es verdad que había poco apellido español en origen, pero era una selección de calidad. ¿Qué ocurrió? Consiguieron muy buenos resultados. Hubo una polémica entre si era selección, lo que dices tú, eran auténticamente españoles o no.
Para mí no era selección española.
Bueno, vale, pero consiguieron unos resultados muy buenos que les consiguieron ser por primera vez subcampeones de la Copa de Europa de Naciones, es decir, del 6 Naciones B, quedaron detrás de Rumanía. No voy a entrar en esa polémica. El caso es que, con posterioridad, ¿qué ha ocurrido? Que gana las elecciones limpiamente y muy bien Javier González Cancho, vallisoletano, mete en la selección. Creen que el mejor representante para llevar a cabo este proyecto es Bryce Bevin. Bevin es un entrenador súper consolidado, que fue el primer entrenador que consiguió llevar a la selección española de rugby a unos mundiales. Pero ¿qué ocurre? Chocan con esa política que me has dicho tú y hacen todo lo contrario. Deciden contar con los jugadores nacionales, se empiezan a llevar muy mal con los clubes e incluso con los jugadores franceses, y la selección española pues ha tenido un declive. Un declive que, bueno, te puedo decir que la temporada pasada simplemente empataron 2 partidos en el 6 Naciones B. Cuando la anterior se había conseguido ganar a Rusia, se había conseguido ganar a Georgia. Georgia, que es una superpotencia de nuestra categoría. Por otra parte, el plantel de Cancho da mucha importancia al Seven. Ahí sí que lo hacen estupendamente bien. La selección española de Seven, de rugby a 7, consigue jugar en las World Series, las series mundiales, es decir, el campeonato del mundo que va itinerantemente por todos los países principales del mundo de rugby. Y ahí lo hacemos fenomenal. Incluso gente de Valladolid como Perico Martín, durante varias jornadas ha estado entre los máximos anotadores de ensayos. Algunos de los ensayos más bonitos del mundo del año pasado los ha conseguido Perico, o los ha conseguido Carter del Salvador, los ha conseguido Glenn Rolls. Bueno, ¿y qué ha ocurrido este verano? Pues lo primero, el CSD, el Consejo Superior de Deportes, le rebaja un 49% el dinero que daba la federación. Esto es un palo. Y, segundo, la postura vuelve a pegar un bandazo. Se expulsa a Bryce Bevin, el entrenador, se coge Santiago Santos, y ahora otra vez intentamos recuperar a los franceses. Con lo cual, si el problema es no si lo haces bien o mal, es si vas dando bandazos en tu política. Con el Seven ocurre lo mismo. El año pasado se dio mucha importancia al Seven y ahora, este verano, se decide que esa estructura profesional que había, que era 12 jugadores contratados a tiempo completo por la FER, entre ellos los que conocemos, Perico Martín, Glenn Rolls, Jackie Carter, Pablo Feijóo, gente muy conocida en Valladolid, esa gente cobraba solo de la FER, tenían casa en Madrid, en la residencia Blume, y solo cuando no coincidían sus partidos de la selección con los de casa, pues podían jugar. De hecho, el año pasado Perico Martín o Jackie Carter han jugado 4 o 5, no más de 5 partidos, con tanto con El Salvador como con el Quesos. Esto dices, bueno, tienes poco tiempo a estos jugadores, pero tampoco les estás pagando. Entonces, como te aportan mucha calidad porque son estupendos, bueno, los clubes estaban contentos. Ahora, este verano que ha ocurrido, han dicho, no, rompemos con esta estructura y vamos a dar más importancia al 15, porque yo creo que se han dado cuenta que la IRB, la Federación Internacional de Rugby, donde paga, donde sacan los ingresos, a quien paga es por los resultados del 15. Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido este verano? Y ya acabo de todo este rollo que te estoy contando. Muy fácil. Que los clubes, en agosto, se dan cuenta que la federación les dice, no, ya no vamos a contar con esta estructura profesional, los jugadores son enteramente tuyos, y yo cuando lo reclame, van a venir a jugar, pero les pagas tú. Claro, los clubes ya se han hecho sus cuentas, como lo de la temporada anterior, y se dan de morros con que no tienen dinero para pagar a esa gente. Incluso haciendo un esfuerzo económico muy grande, gente que era prácticamente considerada ya, no de casa, pero la que tienes un vínculo afectivo muy grande, llámese Glenn Ross, el Quesos no le ha podido pagar. Glenn Ross quería quedarse en Valladolid, pero por un dinero digno. Ese dinero ya el club no lo tenía porque lo tenías comprometido. Consecuencias para nuestra liga, que se han ido Glenn Rolls, Marcos Poggi, Jackie Carter, Ignacio Martín, Carlos Blanco de Vigo también se han ido. Todos estos jugadores que son unos superclases ya no van a jugar en la Liga Española. Y, por otra parte, se produce un descenso en el nivel. Y, bueno, pues yo creo que es bastante triste. Y luego el otro día tú me comentabas el tema, que eso ya es anecdótico, el tema de la página web, que bueno, pues ahí hay problemas. Yo espero que lo resuelvan.
Por favor. Por favor, ¿no sabes si has entrado en la web de la Federación Española de Rugby o en una página de un casino? Es que no está muy claro.
Yo estoy convencido que lo van a arreglar. Es verdad que la página web es muy bonita, mejor en cuanto a diseño que la anterior, pero tienen que cambiar y seguramente lo van a hacer. Lo peor, pues que la liga de este año ha quedado un poquito debilitada, en que muchísimos jugadores buenos se han tenido que ir fuera de casa. Y bueno, que estamos volviendo al amateurismo puro y duro como había hace 10 años.
Pero creo que eso está asumido, Miguel Ángel. Y dentro de esos bandazos a los que tú haces referencia, yo creo que has omitido uno. No sé si voluntaria o involuntariamente. La famosa formación Olympus.
Claro. Pues mira, le tenía apuntado y me la he comido. Tienes toda la razón. El tema de Olympus. Tú sabes que...
Olympus, que es un equipo que crea con jugadores de la Liga Española, la Federación Española de Rugby, para competir en competición europea.
En la Challenge Cup, que es como la Copa de la UEFA del fútbol.
Y nos dieron por delante, por detrás, collejas y manotazos.
Claro, porque la Federación decide, ante la negativa del Quesos, porque Quesos no tiene dinero, Quesos entre Pinares, el BRAC, no tiene dinero y no quiere volverse loco, dice, no, nosotros esto preferimos no jugarlo a volvernos locos. Bueno, pues lo coge la Federación, me parece fantástico, decide un equipo que se llama Olympus 15, jugadores jóvenes con proyección que van a jugar en el extranjero con gente de calidad, y de repente, cuando ya están hechos los sorteos y todo, la federación se da cuenta de que no tiene dinero y decide negarse. Claro, la situación en la que hemos quedado ante toda la Europa rugbística, yo creo que no es la más deseable, cuando sobre todo, curiosamente, El Salvador ha sido un ejemplo cuando ha jugado en Europa de llevar las cosas bien, de que los representantes de Europa, de la IRB, hayan dicho que esta gente de El Salvador lo había organizado fantásticamente. Cancho pertenece a El Salvador. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que esto ha podido hacer daño a la imagen del rugby español en Europa.
Pues esa ha sido la transición, tortuosa transición, de las últimas 3 campañas, de los últimos 3 veranos del rugby español, donde, bueno, pues vamos a intentar ponernos todos de acuerdo, vamos a intentar marcar una pauta, correcta o incorrecta, pero seguir un camino convencidos de que es el bueno, y así llegaremos a algún sitio. Miguel Ángel, te espero el viernes para que me anticipes la nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga en División de Honor.
Sí, si quieres, mira, te digo muy rápido, juega el Quesos en Valladolid el sábado a las 6 contra el Guecho, equipo vasco de importancia, y el Independiente Santander en su casa recibirá a El Salvador. Otro partidazo.
Otro partidazo, sí señor. Hasta el próximo viernes.
Pues nos vemos el viernes.
Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Por cierto, mañana el 4 Rayas Balonmano Valladolid presenta un nuevo patrocinador, la Escuela Superior de Cocina, donde va a ofrecer una rueda de prensa el presidente Óscar Simón. Así se hacen las cosas. Si hay un patrocinador que te apoya por 5, por 10 o por 12, llegas y lo dices. no como se está haciendo en el baloncesto, que no sabemos si los patrocinadores son españoles, vietnamitas, de Valladolid o del Congo belga, porque no se sabe ahora mismo si hay algún patrocinador, quién es, y si hay pequeñas aportaciones, quiénes son. Nos venden la película de que son los propios patrocinadores los que no quieren hacerse públicos para que luego no vayan todos a tocar su puerta. Lo dudo. Dudo que alguien que hace una buena acción no le interese difundirla. Las 4 de la tarde, la tarde, en COPE. ¡Hasta luego!